Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá Reconquista del 6 de octubre de 2016. ¿Cómo andás, Nacho?
Bien, muy bien. La verdad que contento con este lindo día en muchos sentidos. Primero, climáticamente, tenemos 18 grados. Está muy agradable en la ciudad de Montevideo. No tan bien en cuanto al pronóstico, porque tanto para mañana como para pasado se pronostica alguna que otra lluvia. Tengo acá, según marca el pronóstico de weather.com, 15 de la máxima, 11 de la mínima mañana, pero lluvias. Y el sábado lo mismo, 14-8 las temperaturas y alguna que otra lluvia también. Pero hoy es una linda jornada, decía, porque juega Uruguay. A las 8 de la noche estamos todos ya haciendo la cuenta regresiva contra Venezuela.
Y el pronóstico es bueno, en general.
Para esta noche sí, para esta noche sí. El pronóstico futbolístico también, porque pensamos que vamos a ganar. Y hoy en Radio Camacuá transmitiremos el partido inaugurando las transmisiones deportivas en esta radio de la mano de Carlos Muñoz.
Exactamente, en el día de hoy vamos a estar conversando con Walter Miliónico, como todos los jueves de la Comisión de Salud Laboral de AEBU, hoy puntualmente con un ámbito creado por decreto, en realidad que debe ser creado en todas las empresas, que es la Comisión de Bipartita de Salud Laboral, para bueno tratar estos temas a nivel de las empresas.
Y como entrevista tenemos una charla muy interesante que ya tuvimos más temprano en realidad con Dolores Moreira, la velerista, la banderada de Uruguay en los pasados Juegos Olímpicos. La conocerán, la habrán visto por tele. Ya está entrenando ahora en Montevideo. Se va mañana a Buenos Aires para competir en un evento que ya nos va a contar. Y bueno, hoy nos atendió en una pausa que tuvo en su entrenamiento y nos contó algunas cosas de Río de Janeiro, de Toronto, que donde el año pasado obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Habla también sobre la vela, sobre el deporte, cómo es el barco. Nos explica un poco cómo es ese mundo de la náutica, así que está muy interesante.
Bien, y como todos los días vamos a estar con el resumen de noticias de la jornada, al cual ya nos vamos.
Resumen y actualización de noticias.
Capitán América.
Con el objetivo de ponerse al tanto de los cambios producidos en este último año en las distintas naciones de América Latina, hoy se reunió, y también lo hará mañana, el Grupo de Trabajo de Acción Hemisférica de la Confederación Sindical de las Américas. En representación del PIT-CNT viajó a Río de Janeiro el secretario general de AEBU, Fernando Gambera.
La agenda propone una primera ubicación de la coyuntura actual, la presentación del documento y resoluciones del tercer congreso de la CSA en 2015 y una planificación y estrategia del corriente encuentro en función de la nueva realidad regional.
Desde noviembre del año pasado, fecha del último encuentro, ha habido varias modificaciones en la región. Según declaraciones de Gambera al portal de AEBU, tanto en Brasil como en Argentina, hay nuevos gobiernos y en otros países como Venezuela y Colombia están complicadas las cosas.
Problemas tenemos todos.
La conflictividad laboral en Uruguay se duplicó en el mes de septiembre con respecto al mes anterior, según el último informe publicado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica.
Según detalla Montevideo Portal, este aumento se debió a un paro general de 4 horas por trabajo, salario, presupuesto para la educación y seguridad social.
Por otra parte, la conflictividad sectorial disminuyó un 31% en septiembre de este año. En total, en dicho mes hubo 13 paros, uno de ellos general y 2 ocupaciones.
Camacuá y Reconquista.
Con los oídos tapados.
A última hora de ayer volvieron a fracasar las negociaciones para destrabar el prolongado conflicto en la empresa Riogas, que pone en riesgo el abastecimiento de Supergas a horas de un fin de semana largo.
Según el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, Gonzalo Scotti, la empresa rechazó retomar a 11 trabajadores que sostiene que eran zafrales.
Según El País, el gobierno había propuesto al sindicato que levantara las medidas y a la empresa que retomara a los trabajadores. El sindicato aceptaba dejar sin efecto el paro, pero la empresa respondió en forma negativa.
Un boyer peligroso.
SUTEL, el Sindicato Único de las Comunicaciones, presentó una denuncia penal por los operativos de espionaje en democracia revelados tras conocerse el archivo del exmilitar Elmar Castiglione.
Gabriel Molina, secretario de prensa del PIT-CNT y referente de SUTEL, dijo a Radio Uruguay que creen que los hechos se tienen que conocer y que hay que responsabilizar a los culpables.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Sacando jugo.
La cosecha en curso en Uruguay de naranjas, limones, mandarinas y pomelos indican que la producción de cítricos en general rondará este año las 263.000 toneladas, 4,3% más que la zafra anterior.
Según proyecciones divulgadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se destaca el incremento en naranjas y limones y el volumen total exportable se sitúa en alrededor de 100.000 toneladas.
Cuando juega Uruguay.
Hoy a las 20 horas, la selección uruguaya enfrenta a su par de Venezuela en el Estadio Centenario por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia.
Con respecto al último partido frente a Paraguay, el técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, realizará dos cambios en el equipo. Sebastián Coates reemplazará al lesionado José María Jiménez y Nicolás Lodeiro al suspendido Gastón Ramírez.
Hacemos la tanda y ya venimos con la entrevista del día de hoy.
Edades. Durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música. Un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas. Muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas. Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta, una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff, concierto desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La entrevista central.
En el segundo bloque de Camacuá Reconquista, la entrevista central, vamos a estar conversando con Dolores Moreira. En realidad estuviste, Nacho, conversando hoy más temprano. Bueno, Dolores Moreira fue la abanderada de los pasados Juegos Olímpicos de Uruguay. Y bueno, aprovechamos en realidad la excusa de que se va mañana a Argentina a correr las últimas regatas de la Semana de Buenos Aires.
Sí, en la charla nos cuenta primero que nada qué es este torneo que está compitiendo, la Semana de Buenos Aires, donde hay muchos barcos uruguayos además de ella. Habla de los Juegos Olímpicos, habla de los Juegos Panamericanos, habla de sus inicios en la vela. Me parece que lo mejor es ir sin más a la charla, que dura unos 12 minutos. Y bueno, escuchen a Lola Moreira, que tiene apenas 17 años. Y bueno, un recorrido que no condice con su corta edad, ¿no? Y obviamente mucho futuro. Dice por ahí que ya está pensando en los próximos Juegos Olímpicos, los del 2020.
Bien, vamos a escucharlo.
Queríamos empezar preguntando por la semana esta de Buenos Aires que estás compitiendo. Contanos en qué consiste el torneo este.
Bueno, son 5 días de competencia. Arrancó el sábado pasado y bueno, se corrió sábado, domingo y ahora este fin de semana también se corre sábado, domingo y lunes. Y bueno, son 3 regatas por día y bueno, son 95 barcos, mujeres y hombres juntos. Entonces está bueno porque acá en Sudamérica normalmente no sucede que sea muchos barcos se junten en una misma regata. Entonces aprovechamos todos los años a ir a esta regata que junta bastantes barcos.
Claro, ¿y a vos te cambia en algo competir contra hombres?
Claro. Competir contra hombres es muy difícil porque siempre estamos en desventaja por lo físico, obviamente. Entonces eso nos, o sea, está bueno poder competir contra ellos porque es mucho más exigente. Entonces aprovechamos y competimos ahí
va. Y en lo que queda de este año, ¿tenés alguna competencia prevista más?
Sí, tengo, bueno, luego de este campeonato tengo también el Mundial Juvenil nos estamos preparando justamente para eso.
¿Eso es en, dónde es?
En diciembre es en Nueva Zelanda.
Bien, ¿y ahí cuál es el objetivo deportivo que se trazaron con el entrenador?
Y estaría bueno poder mejorar el puesto el año pasado. El año pasado quedé cuarta y bueno, la idea ahora es meternos en el podio. estaría bueno.
Bien, y ahora a más o menos 2 meses de los Juegos Olímpicos, ¿qué balance haces de cómo te fue ahí en Río?
La verdad que fue, Río fue una experiencia inolvidable y bueno, fuimos buscando ganar experiencia, entonces estuvo muy bueno para poder ganar experiencia. Fue una competencia de mucho nivel y bueno, espero que estos sean los primeros de muchos juegos por venir.
Y ahora en el Mundial de Nueva Zelanda, o por ejemplo ahora en Buenos Aires, ¿sentís que ya esta experiencia la estás capitalizando?
Sí, creo que hay un cambio desde, por ejemplo, el año pasado cuando competí en esta misma competencia en la Semana de Buenos Aires, mis resultados fueron totalmente diferentes. Este, venía creo que octava, por ejemplo, el año pasado, y ahora estoy tercera y empatada con la segunda y a 3 puntos del primero. Entonces, está bueno. Creo que hay una diferencia y que he progresado.
La categoría en la que competís es láser radial. Contale a la gente que capaz no sabe mucho cómo es este barco, qué características tiene.
Bueno, el láser radial mide unos 4 metros de eslora, o sea, de largo, y tiene una vela que mide 5.7 metros cuadrados. Este, y bueno, lo que hacemos, o sea, es un barco individual, entonces se corre de a uno por barco, y hacemos un recorrido determinado por boyas, y en cada competencia se hacen varias regatas. Quien sale primero en una regata tiene 1 punto, quien sale segundo tiene 2, y así respectivamente. Y bueno, al final de la competencia se hace una suma de regatas, y quien suma menos puntos gana.
¿Y en qué condiciones climáticas no se corren las regatas?
Y cuando hay muy poco viento, o sea, el viento es nuestro motor, digamos. Entonces, si hay muy poco viento, no. O sea, hay un límite de viento con el que corremos, este, que creo que, si mal no recuerdo, son 3,8 nudos, o sea, es que ponele que en kilómetros es el doble.
Ajá.
Ese es el límite, o sea, el mínimo de viento requerido. Y después, o sea, límite de viento, o sea, si supera, o sea, el límite de viento, hay un límite de viento mínimo. Pero después para arriba ya no hay problema.
Ajá,
el
bien.
Tema sí es cuando hay rayos, ahí sí no salimos porque, bueno, los mástiles son de aluminio y atraen mucho los rayos.
¿Y a vos personalmente qué te gusta más, cuando está muy picado o cuando está tranquilo el viento?
A mí me gusta mucho cuando está tranquilo, porque comparado con las otras chicas y competidores soy nana, entonces me cuesta mucho, o sea en este barco cuanto más alto, cuanto más altura mejor, porque tenés más cuerpo fuera del barco y podés hacer más palanca para que el barco no se dé vuelta.
Uh-huh.
Nosotros lo que intentamos es llevar el barco lo más derecho posible, entonces cuanto más altura tengas es mejor. Más derecho vas a llevar el barco. Y bueno, yo como soy media enana, se me complica un poco eso.
Y para este deporte, más allá del entrenamiento físico, ¿cuánto incide tener mucho conocimiento de vientos, de meteorología, de física, de ese tema de palancas que decías vos? ¿Hay que estudiar mucho?
No, en realidad esas cosas las vas aprendiendo año a año. Yo antes de, o sea, el primer día llegué acá a la escuela de vela y no tenía ni idea de nada. Eso lo vas aprendiendo con los años y te lo van enseñando los entrenadores y también te vas dando cuenta vos, o sea, porque es algo que te va a pasar en la vela. O sea, por ejemplo, tenés el viento en contra, vos no podés ir contra viento. Vos tenés que ir haciendo como que zigzag en diferentes bordos, se llaman, y para poder llegar a tu destino, no podés ir contra viento, digamos.
Uh-huh. Y yendo a aquella primera clase que nos contás de vela, ¿por qué empezaste a hacer este deporte?
Bueno, mi primo estaba vendiendo su barco, él hacía Optimist y quería comprarse otro barco, otra categoría, y mi padre quiso ayudarlo, entonces le compró el Optimist, y la idea principal de mi padre era usar el barco como auxiliar a su velerito. Y bueno, ahí yo le dije, papá, ¿puedo ir y probar un poco el Optimist, aprender clases de vela, y vos no lo usás como auxiliar y lo uso para navegar? Y me dijo, bueno, sí, dale, mandá, probá. Y me acuerdo que tal, el primer fin de semana me copó muchísimo, y al siguiente fin de semana ya estaban mis dos hermanas probando también la vela. Entonces, se volvió como que un deporte de la familia.
¿Eso fue en Paysandú o ya en tu ciudad?
Sí, en Paysandú, en el Yacht Club Paysandú.
¿Y hoy en día ya estás afincada en Montevideo o seguís viviendo en Paysandú?
No, hoy en día vivo acá en Montevideo, entreno la parte física acá en Montevideo, también estudio, y la parte de agua, o sea, entrenamientos en el agua, la hacemos en Punta del Este.
Ah, ¿y cuánto tiempo pasás afuera del país? Por ejemplo, en los últimos meses has estado más afuera que acá.
Sí, sí, por la competencia, porque bueno, el mejor nivel en la vela está principalmente en Europa, y bueno, lo que intentamos es salir la mayor cantidad de veces, así absorbemos todo, o sea, absorbemos el nivel de ellos y ponerle, vemos en qué tenemos que mejorar, y luego venimos acá a Uruguay, trabajamos en eso, salimos de nuevo y ahí vemos qué mejoramos en eso y en qué podemos, en qué otra cosa podemos mejorar.
Y de todos los lugares en los que has estado, de todas las aguas en las que has navegado, ¿cuál te ha gustado más?
Sin dudas, Canadá, en Toronto. Me encantó muchísimo porque, bueno, son mis condiciones ahí, siempre hay poco viento. Y bueno, también además me gustó muchísimo porque ahí fue donde gané la medalla de plata en los Panamericanos.
¿Esa medalla de plata en mayores fue como un antes y un después en tu carrera?
sin duda.
Ah, y hoy en día, ¿cuánto te cambió la vida después de esa medalla, después de Río, en la vida también social, la vida cultural, relacionamiento con empresas y eso, te cambió mucho?
Sí, me pasó que, por ejemplo, en la calle voy caminando y alguien me reconoce y me dice, ¿vos sos la de vela? Y me pasa que me piden fotos y autógrafos y bueno, antes de los Panamericanos y de los Juegos no me pasaba. Creo que ahora con lo de los Juegos, con esto de que fui la banderada, fue mayor, o sea, el boom que se hizo. Me acuerdo que me nombraron a la banderada y en los siguientes 3 días estuve pegada al celular porque me llamaban de todos lados. Y bueno, nunca me había pasado eso.
¿Y gente que se acerca a hacer vela por tenerte como referencia? ¿Te ha pasado?
Sí. Me pasa que en mi club, por ejemplo, el otro día estaba con los chicos viajando a Buenos Aires y se reunieron todos alrededor mío y me empezaron a, o sea, me pedían que les cuente cosas sobre los Juegos Olímpicos, sobre mis competencias, sobre cuando yo era chica como ellos, cómo era toda la cosa. Uh-huh. Entonces me pone muy contenta que ellos me tengan como referente.
Y mirando para adelante, pensando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos que vienen, en Tokio 2020, ¿es muy pronto para pensar en ellos o sí ya se está pensando?
No, ya estamos pensando en eso. O sea, sí. Me acuerdo que ni bien terminamos los Juegos, con mi entrenador dijimos, bueno, ahora ya ponemos la mira en Tokio 2020 y ahí, bueno, a empezar a trabajar en eso.
¿Y ya planifican, por ejemplo, competencias del año que viene y eso?
No estoy muy segura, pero creo que a partir del año que viene se empieza a clasificar, sí. Creo que la primera instancia para clasificar es el Mundial. Que el Mundial del año que viene va a ser en Holanda, a mitad de año, perdón, en agosto más o menos va a ser.
Bueno, impecable. Te dejamos ahora libre de vuelta para que puedas seguir entrenando. ¿Cuándo te vas para Buenos Aires?
Mañana en la mañana.
Bien, y competís el fin de semana y ahí se termina ese evento.
Sí, termina el lunes. Tenemos 3 regatas por día, perdón, 3 regatas el sábado, el domingo y el lunes. Y
bueno,
va a ser bastante cansador porque cada regata dura 1 hora más o menos, entonces sí, va a estar tremendo.
¿Cuántos uruguayos son ahí en esa flota?
En mi categoría creo que somos, en la Semana de Buenos Aires somos como 7, pero en general de Uruguay a este campeonato se movió mucha gente. Creo que en total, entre todos los clubes, fueron mínimo 40 personas, 40 competidores, entonces la verdad que se pusieron todas las pilas y se movieron todos, está bueno.
Bueno, mucha suerte y muchas gracias por este ratito.
Bueno, gracias por la invitación.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
Ahí la escuchaban a Dolores Lola Moreira, esta deportista de Paysandú de 17 años, que, como decía ella, mañana se va a Buenos Aires a completar la competencia de la clase láser radial y ver si puede mejorar lo que hizo el año pasado, que ella misma dijo que después de los Juegos Olímpicos tiene mucha más experiencia.
Exactamente, nosotros nos vamos a ir a una pausa, tras la cual viene la columna de salud laboral de la mano de Walter Miliónico. Ya volvemos.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música. Un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas. Muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agado y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas, Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta, una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff, Concierto Desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista. So I better get, yeah, I better get accustomed. Cause I got a lot, Lord, I got a lot to lose. Bye, 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 bye.
Recibimos en el día de hoy a Walter Miliónico, responsable de la Comisión de Salud Laboral de AEBU, para conversar sobre el decreto 291 en esta oportunidad. Bienvenido, Walter.
Bueno, bienvenido, aquí estamos de vuelta.
Diciendo así, decreto 291, como que
claro,
no suena mucho.
291 es un lindo número para jugar a la quiniela, ¿no?
Por ejemplo.
Hacer una redoblona, 291 con el 244, son de dos decretos, como vamos a explicar a continuación, están revinculados. ¿Qué es lo que dice esta reglamentación y por qué es tan importante conocerla, por qué es tan importante difundirla por este, por nuestro medio de comunicación radial? Esta reglamentación es la que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la definición de la forma como se trabaja. Voy a leer. En cada empresa, artículo 5. En cada empresa se creará una instancia de cooperación entre empleadores y trabajadores, que puede ser delegado obrero de seguridad, comisión de seguridad, cuya labor, la labor de la misma estará orientada a asegurar el logro de los siguientes cometidos: planificar la, la prevención, combatiendo los riesgos laborales en su origen, actuando de acuerdo a un orden de prioridad establecido, fuente de riesgo, medio de difusión del trabajador, propender a que la concepción de los sistemas de trabajo sea orientada prioritariamente a la satisfacción de las exigencias humanas, evaluar los riesgos, los nuevos riesgos surgidos de la innovación tecnológica, promover y colaborar en la planificación de la capacitación dirigida a empresarios y trabajadores, llevar un registro de todos los accidentes, incidentes, fallas y enfermedades de origen profesional, estudiar y analizar las estadísticas de siniestralidad laboral, promover y mantener la cooperación en salud, seguridad y en un ambiente laboral, de modo que en el mismo sea posible asegurar que las acciones se complementen en tiempo y forma, suministrar la información que los empleadores. O sea, en buen romance y con un lindo resumen, esta instancia establece un viejo e histórico planteo, no ya de nuestro PICNT, de nuestra CNT, que se remonta ya a 1969, la necesidad de que en todos los lugares de trabajo se establezca un ámbito de participación de los trabajadores, particular y especialmente las comisiones del decreto 291, ¿ya?, hacen a la salud y la seguridad. ¿Ya? Que es un tema bien interesante, ¿no? Y esto no es un invento del PICNT, ni un invento de nuestro gobierno, ¿ya?, dado los tiempos que corren, ¿no?, en este nuevo gobierno inventó, no, esto es la reglamentación nacional de la ley 15.965, que es de 1989. Demoramos un poquito en reglamentar la ley, pero esta es una ley de 1989.
¿Y este decreto hace cuánto que establece esta
Está del 2007, este decreto en funcionamiento. Reciente, ¿por qué lo traemos hoy? Porque recientemente, era cosa de un mes, se le hizo una reforma por la vía del decreto 244. Ajá. ¿Qué dice el decreto 244 de agosto del 2016? Que los trabajadores, representantes, delegados de los delegados representantes de los trabajadores, ¿no?, tienen 25 horas anuales de capacitación, ¿tá?, por ley. ¿Qué quiere decir eso? Que como esta reglamentación establece que el tiempo que insuma la tarea de ese representante de los trabajadores, tiempo trabajado, ¿tá?, y establece la obligación que tengan un plus, un mínimo de horas, habla de un mínimo, perdón, dije 25, 24, me equivoqué, habla de un mínimo, ¿tá?, ¿de qué? De capacitación. Y segundo, que en aquellos lugares, esto es lo que dice el decreto 244, que el 291 no lo establecía, en aquellos lugares donde haya organización sindical, el representante de los trabajadores tiene que ser de la organización sindical. ¿Está? Bien clarito, porque había una duda si podía ser cualquiera, si no están afiliados, no, no. Se sigue el mismo criterio, este criterio histórico, ¿no?, de la ley de Consejo de Salario de 1943, que el representante de los trabajadores es la organización representativa de trabajadores.
Bien, ¿y a qué niveles se aplica este decreto? Pienso en las tareas, en los rubros de las empresas, en los tamaños de las empresas.
En todos lados. En todas las empresas. Sin duda alguna, una empresa chica con 4 o 5 trabajadores, bueno, la comisión es manejable, ¿no? Pero bueno, la reglamentación es clarita en todo ámbito. En toda empresa, público o privada, de naturaleza industrial, comercial, de servicio, agro, lo que fuere. Sistema financiero, banco. Es nuestra actividad, nuestra rama de actividad. En todas las empresas que hacen a nuestro AEU.
¿Está? Y más allá de decretos y normas, ¿tenés idea, te consta, de cuánto se cumple? Porque a veces que exista la norma no quiere decir que se cumpla.
Bueno, la realidad es que en nuestro AEU se cumple en un 33%, que es la tercera parte de nuestros colectivos, los que integran nuestro colectivo, que deben andar en los 54, 55, ¿no?, más o menos. No me acuerdo exactamente, ¿no? En 20 de esos colectivos hay ámbitos bipartitos de salud y seguridad, como establece y mandata esta reglamentación, ¿verdad? En los otros, como que en ese sentido estamos un poco yo no voy a decir ni omisos ni retrasados, estamos un poco lentos en la exigencia de que se implemente esto. Porque aparte de una cosa bien interesante, que si en una, si el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de esta reglamentación, va a un lugar de trabajo y no está establecido este ámbito bipartito, que puede tomar varias formas, ¿no? Eso ya, se tiene que poner de acuerdo, empleador y trabajador, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Puede dar lugar a sanciones para la empresa, de acuerdo a lo que dice el artículo 18.
O sea que los trabajadores, ¿cuál es el camino que pueden tomar para que se termine cumpliendo?
Y los trabajadores, exigirle a la empresa que recree este ámbito. A ver, vamos, queremos tener una comisión para discutir esto. Para discutir qué, todo lo que mencionamos, todo lo relativo a la salud y la seguridad. A ver, la reglamentación es bien, bien clara. La tienen ahí, después si quieren la pueden, la podemos. La reglamentación es bien clara, todos los compañeros que la requieran los jueves vienen aquí, que nos reunimos salud laboral y le entregamos las copias que sean necesarias, ¿no? Habla de ámbito de cooperación. Hay que sentarse a ajustar, ¿tá? Si bien eso es, a ver, y acá tiene que quedar claro que esto es una exigencia legal. Porque, a ver, el último artículo, las infracciones a las disposiciones del presente decreto serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 289 de la ley 15.903, en la redacción dada por el artículo 412 de la ley 16.000. O sea que puede establecer hasta la clausura del lugar hasta que no se conforme el ámbito. Es una cuestión, o sea que no es algo que nosotros podemos pedir, no, esto es un derecho que tenemos. Eso, el derecho. Aquel derecho que siempre pregonamos los trabajadores de participación en las decisiones, acá está. Hay que recrear. Ahora, si vos no salís a hacer, está. Nosotros tenemos una comisión bipartita, decreto 291, con los funcionarios de nuestro sindicato, que se reúne ahí con, a ver, con altibajo, ¿viste? Ahora estamos por hacer una serie de cuestiones referidas a algunos planteos que hicieron los compañeros trabajadores de AEU, vamos a viabilizarlo de acuerdo a lo que ellos nos pidieron. Bueno, es eso, tener un ámbito en el cual, bueno, vamos a intercambiar este tema, ¿tá? Y nos parece central que todos los compañeros lo tengan presente. Es una de las definiciones estratégicas de nuestro PIT-CNT, por ejemplo, hacer curso para los delegados, decreto 291. Estamos haciendo permanentemente, lo que va del año ya hemos hecho más de 14, en el cual han participado muchos compañeros de acá de la actividad del sindicato bancario, ¿no? En el último curso participaron 11 compañeros de distintos colectivos bancarios que querían saber, a ver, un poquito más lento que estos 15 minutos que estamos usando, che, ¿qué dice el decreto? Dice esto, hay que hacer lo otro, ¿tá? Hay que establecer cómo nos reunimos, cuándo nos reunimos, quién hace la capacitación, quién hace la formación, que no es un tema menor.
¿A nivel de cada empresa, en el caso de AEU, o a nivel colectivo, digamos, no. Como cuando se negocian los consejos?
No, esto es a nivel de, esta reglamentación habla de, a nivel de empresa, crear esos ámbitos bipartitos. A nivel de rama de actividad, debería crearse un ámbito tripartito, en el cual estén los empleadores, los trabajadores y la institución rectora de todo esto que hace a la salud y la seguridad, o sea, la Inspección General del Trabajo, ¿tá? Que sería, digamos, el ámbito en el cual se debería discutir lo macro, ¿verdad?
Y sobre los cursos esos que comentabas recién, ¿hay planeados más en lo que queda este año?
Bueno, este año creo que hay como 3 o 4 más, ¿tá? En general nosotros avisamos, ¿tá? Incluso planteamos al área formación de AEU una serie de hacer algún curso específico del delegado obrero 291. Nosotros le llamamos así, delegado, curso delegado 291. Incluso se hicieron manuales específicos, hizo la OIT. O sea, con el apoyo de OIT hicimos manuales específicos para la guía del delegado 291. Un manualcito con el cual te permite recordar un montón de cosas. Esencialmente que el compañero que va a actuar con esa tarea, tenga alguna idea. Dice, bueno, ¿qué reglamentación es la que tengo que usar? ¿A dónde le tengo que ir para ver esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este otro caso? Claro. Una orientación, porque si no, viste, mucha participación. Y si vos no capacitas a los compañeros, los mandás a la guerra con un fideo mojado, como se dice.
¿Y esas instancias son acá en AEBU o en los propios lugares?
Bueno, se han hecho, se han hecho en los propios lugares, ¿no? Acá, curso delegado 291, AEU no hizo todavía, está planteado, pero hemos hecho en otros lugares y han ido compañeros de acá de AEU, ¿no? El otro país se hizo, el último, se hizo en Maldonado, por ejemplo, y al curso fueron dos compañeros de AEU, pero eso fue general, ¿no? Porque la reglamentación es para todo el mundo, ¿no? No solo es para nosotros, ¿verdad? Es para todo el mundo, ¿no? Y es re importante conformar las comisiones bipartitas. ¿Por qué es re importante? Más acá o más allá, que nos da la posibilidad de dar cumplimiento a ese viejo anhelo de los trabajadores de participar en las decisiones de las empresas, particular y especialmente lo que hace a la salud y la seguridad. Hay que tener bien presente que a partir del 2019, en todas las empresas, tiene que haber un servicio de prevención y salud en el trabajo.
¿Eso lo establece el propio decreto?
No, eso lo establece el decreto 127. ¿Tá? Y obviamente, el servicio de prevención y salud en el trabajo, con un médico a cargo, con técnicos apoyando a ese médico, va a tener como una pata, fundamental, la comisión bipartita que ya está funcionando, con la participación de los trabajadores, ¿no? Parece más cuando uno habla de participación de los trabajadores, y hay que tener claro y aclarar bien, ¿tá?, que esto, como les digo, esto es un planteo histórico de OIT. OIT establece una línea de trabajo en el tema riesgo en el trabajo, en el tema seguridad y salud en el trabajo, como lo llaman ellos, nosotros decimos salud laboral, ¿no? Establecer condiciones de trabajo, ¿no?, por la vía de reglamentaciones de prevención. Decreto 406, Industria, Comercio y Servicios, Decreto 125 de Construcción, etcétera, etcétera. ¿Cómo tienen que ser las condiciones de trabajo? 147 de Telecentro, que ya hablamos acá. Segundo, ¿qué pasa cuando el ámbito preventivo no funciona, tiene una disfunción, el trabajador se lastima? Hay que tener previsto, según la OIT, lo que se llama la reparación del trabajador. En nuestro caso, el convenio 121 de OIT, en nuestro caso, se instrumenta a través de la ley del Banco Seguro, la 16.074. Está fenomenal. ¿Cuál es el tercer paso? Yo tengo las condiciones objetivas fijadas por una reglamentación obligatoria. Si pasa algo, tengo la cobertura para el trabajador. El tercer paso es que los trabajadores participen. ¿Está? El cuarto paso es cómo se va a gestionar esa participación. Los servicios de prevención. ¿Está? Es todo un seguimiento. Y tiene una lógica. Tiene una lógica que es bueno, ¿viste?, sin ponernos muy filosóficos, ¿no?, pero recordar el comentario que hizo Galileo Galilei. Galileo Galilei, que muchas veces es muy nombrado pero poco leído, es considerado el fundador del moderno método científico. Todo el mundo te dice Galileo Galilei fue estableció las bases de la ciencia moderna. Y en uno de sus escritos, el principio matemático, creo que no me acuerdo, ¿tá?, establece algo que es paradigmático. No hay ciencia posible sin experiencia. Y nosotros en este tema de la salud y la seguridad, la experiencia la hacemos cotidianamente. La estamos pagando con nuestra salud. Entonces tenemos derecho. Yo no digo avasallar, no. Tenemos derecho, por lo menos, a sentarnos a conversar. Venga, empleador, vamos a sentarnos a conversar. Traiga un técnico a ver cómo hacemos esto, cómo ponemos la silla, cómo ponemos aquí. Yo tengo derecho a opinar. ¿Tá? Parece, ojo, que uno puede decir, pa, esto es una construcción. No, esto es una construcción que la OIT hace. Fíjense, la ley de 1989, que ratifica un convenio de OIT, el convenio 155, que este decreto reglamenta. Se llamamos medio atrasadito en el tema. Me parece importante mencionarlo, porque algunos compañeros, realmente se desinforma. No, que esto no es para nosotros, esto es para todos. Es como la ley de responsabilidad penal empresarial, que vamos a hablar un día. No solo es para los trabajadores de la construcción, es para todos. Otro día vamos a hablar de eso. Porque hay, desinformación, ciertamente, ¿no? Para terminar, un comentario, porque últimamente estamos muy bombardeados por cuestiones relacionadas con una cosa que es real y es objetiva, ¿no? La falta de seguridad ciudadana, ¿no? Hace poco, ayer se murió un trabajador, ¿no?, en un monte forestal de Durazno. Y no en los diarios ni se... no tuvo la misma magnitud y la misma envergadura. La muerte de alguien que fue a trabajar, que ejerciendo su derecho al trabajo, perdió su derecho en estado de salud pleno. Y eso no tuvo la repercusión intencionada que tienen otros comentarios. Hay que decirlo clara, fuerte y alto, ¿no? Porque a veces, ¿viste? Parece ser de que ese es un tema, ¿no? Que lamentablemente alguna vez lo tocamos, ¿no? Bueno, a veces hay que tenerlo presente, ¿no? Para mostrar la desigualdad y la invisibilidad que se le da al riesgo en el trabajo. En el eje de lo que venimos hablando en todas esta serie de audiciones, ¿no? Los trabajadores bancarios específicamente. Tenemos un riesgo absolutamente invisible. Tenemos un riesgo invisible. Nuestro riesgo no es tan visible como es en el trabajo forestal, ¿no? Este compañero camionero que lo aplastó un grapo contra el camión, ¿viste? Pero tenemos un riesgo que estamos tratando de darle visibilidad por la vía de la encuesta, que ya de paso viene toda la vuelta.
¿En qué fase llegamos?
Hay que darle a la encuesta, porque tenemos muchos compañeros que tienen las claves para acceder. Bueno, eso hay que terminar. Nosotros nos fijamos un plazo, ¿viste? Muy amplio, ¿viste? De tiempo. Bueno, está, pero bueno, vamos a insistir, ¿no? Insistir, compañeros, estamos haciendo recorridas, estamos esperando que terminara todo este conflicto que había con los trabajadores de la actividad oficial, la actividad pública, ¿viste? Bueno, ahí estamos ya en campaña, hoy justo. Fuera de toda lógica, habíamos planteado una reunión con los compañeros y ahí un compañero dijo, pero hoy juega Uruguay con Venezuela, ¿qué vamos a hacer reunión vos? Y va a estar a las 5:30 de la tarde, no queda nadie. Tiene razón, compañero. Entonces postergamos la reunión, porque estaba, digamos, teníamos eso coordinado. Vamos en ese eje, ¿no? Ahora, recalco. Es fundamental que en todo lugar se establezca este ámbito. Que la reglamentación puede ser el ámbito, puede ser una comisión, un área, puede haber un delegado. Establece algo que reconozca la participación de los trabajadores, ¿está? Me parece a destacar y tenerlo presente, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que queríamos hoy compartir con ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, Walter Miliónico, muchas gracias por esta información. Entonces estuvimos conversando no solo sobre la encuesta, sino también adentrándonos en el decreto 291 de las comisiones bipartitas de salud laboral.
Exactamente.
Muy bien, nos reencontramos entonces el próximo jueves con más...
¿No juega Uruguay el próximo jueves?
Es cierto. A ver.
El martes 11.
Que viene.
Perdón. El jueves estamos...
El jueves que viene nos reencontramos
con... El jueves que viene, les comento a todos los compañeros que a las 19 horas hay una mesa redonda en el Sindicato Médico, ahí en Boulevard Artigas, frente al Pereira Rosell, sobre el tema acoso moral, en la cual se van a dar todas las posiciones, la posición académica, la posición clínica médica, la posición clínica psicológica, ¿no? La posición legal, la posición de los organismos del Estado y la posición del PICNT.
¿Esto es en el local allí de Boulevard?
Sí,
en
el local del Sindicato Médico en Boulevard Artigas y creo que es Guayab, uno de esos. Ana Monterroso. Ahí está, frente a Pereira Rosell. Es a las 7 de la tarde el jueves que viene. Que no avisamos, podíamos avisar el jueves que viene, pero avisamos con algún tiempo, ¿verdad? Ahí van a tener una visión sobre las distintas, los distintos posicionamientos que hay sobre este tema, que un día vamos a hablar especialmente de la CAP.
Muy bien, queda hecha la invitación. Hecho. Entonces, muchas gracias, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en Feria de la Música. www.musica.com.uy
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Viernes 7, 21 horas. Cuarteto Ciudad Vieja y Malajunta, una doble fecha de música instrumental y tango. Sábado 8, 21 horas, Edison Moriño y Juan Lazaroff, concierto desconcierto, un show de música a la carta. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Últimos minutos de este Camacuá y Reconquista, previo a retirarnos y que quede el dial en manos de Gustavo Fernández Insúa y Agenda Camacuá. Hoy va a haber en ese programa entrevista y repaso de la discografía de Malajunta, un interesante grupo que se presenta este viernes, mañana, en Sala Camacuá, compartiendo fecha con el Cuarteto de Ciudad Vieja.
Al término de Agenda Camacuá, a las 20 horas, van a encontrarse con la transmisión en vivo del partido Uruguay-Venezuela con Carlos Muñoz, así que siguen enganchadísimos a Radio Camacuá.
Y mañana a las 6 volvemos nosotros en Camacuá Reconquista, en ese caso con entrevista a Denis Legrand del proyecto Nada Crece a la Sombra.
Exactamente, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Chau, que pasen bien.